Hola, bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas noticias de hoy. ¿Qué tal, Jorge?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Detienen a los responsables de una de las mayores webs neonazis antisemitas en español. Detenido en Cataluña y País Vasco, sendos presuntos yihadistas. El reconocimiento por Australia de la capitalidad de Jerusalén Occidental decepciona a Israel. Localizado un cuarto túnel de ataque terrorista desde territorio libanés. Estos son los asuntos de hoy en Radio Sefarad. Volveremos en la segunda parte con la agenda cultural. Ahora hablamos de la policía española, que en colaboración con Europol y la Policía Federal Suiza detuvo a tres hombres responsables de la sección en castellano de una de las páginas web neonazis más influyentes en el mundo. El contenido de la web estaba dirigido a propagar el antisemitismo, la homofobia y el racismo en la red y, en su versión en español, buscaba sumar adeptos en España y Latinoamérica. La operación sirvió también para localizar en Suiza al ideólogo de la sección en castellano de la página, un español de 29 años considerado un referente neonazi internacional con decenas de miles de seguidores online. Muy conocido en la red, el detenido comenzó con un blog titulado Alerta Judiada, que le servía como plataforma para lanzar artículos y vídeos donde atacaba al colectivo LGTB, al movimiento feminista o a las personas de raza no caucásica. Los ataques más virulentos se dirigían al pueblo judío como responsable de todos los males que sufre la sociedad. Sus ideas alcanzaban a 50.000 suscriptores, en parte por los cinco canales, para difundir vídeos que traducía a más de 20 idiomas.
Bueno, es increíble que existan esas cosas y es increíble que hasta ahora no se había actuado contra esta gente, ¿no? Pero este es el mundo de Internet, que me imagino que es un poco complicado encontrar los responsables últimos o cómo hacer para que rindan cuentas ante la ley de estos delitos de odio tan obvios como son los de esta web, que, bueno, solamente si uno tiene la... No sé si ahora mismo estará bloqueada, espero que sí, pero digamos que solamente con abrir una pantalla y ver los contenidos, con exaltaciones de Hitler, proclamas antisemitas, etcétera, etcétera, bueno, te deja con la boca abierta como una olla, porque uno dice, ¿cómo es posible, no?, que estemos viviendo todavía en una situación así y con tantos seguidores, porque no es un fenómeno marginal? No estamos hablando, voy a hacer la aclaración, de lo que se habla de fenómenos de ultraderecha en Europa, porque existen movimientos de ultraderecha en Europa que son homófobos, que son xenófobos, etcétera, pero que se cuidan de no pronunciarse como antisemitas. Es decir, hay muchos que, por ejemplo, en Alemania se cuidan mucho porque va contra la ley, lo mismo en Austria porque forman parte de una coalición de gobierno, etcétera, etcétera. Hay incluso partidos que, digamos, se han desligado de cualquier alusión a los judíos, a pesar de que sus orígenes o sus ideologías se asemejan mucho a la de los nazis. Pero en este caso es una página directamente neonazi o nazi, porque tampoco tiene nada de nuevo, solamente el soporte electrónico.
La Policía Autonómica Catalana ha detenido este lunes al presunto yihadista Khalid Makran en un área de servicio de una autopista después de haber visto este domingo en la zona a una persona que había realizado consignas islamistas pintadas yihadistas en la habitación de un hotel de Vilaseca y después dio gritos en la comisaría de esa localidad y presentaba una conducta imprevisible. Los servicios de inteligencia habían advertido a los servicios de seguridad de la radicalidad de este hombre, al que se buscaba por un tema de seguridad ciudadana, al mismo tiempo que se investigan sus posibles vinculaciones con el yihadismo. El detenido es de nacionalidad holandesa y nacido en 1989. En la ciudad vasca de Vitoria se produjo otra detención de un presunto yihadista de 36 años y nacionalidad argelina.
Sí, bueno, hay que recordar que esto no se acabó. Es decir, ya no vemos en las noticias casi en los primeros minutos referencias a Daesh, etcétera, porque Daesh en Siria y bueno, de Irak ya ha sido eliminado hace tiempo y en Siria solamente quedan algunos rescoldos, pero sabemos que siguen operando y actuando en Europa. Hemos visto lo que ha sido en Estrasburgo, el atentado de hace unos días, y los que están viniendo y o se mueven por nuestro país. Muchas veces hemos destacado el tema de que especialmente Cataluña, desgraciadamente, es una fuente incesante de noticias sobre yihadistas que viven en la zona o que a partir de contactos con gente de la zona pues se radicalizan o lo que sea. En este caso, pues aparte de la detención de este ciudadano holandés en Cataluña, en la zona de, creo que ha sido en Tarragona, donde lo han detenido, pero que ya venía el hombre, se habían tomado muchas precauciones porque el hombre estaba dando gritos frente a una comisaría, había pintado las paredes de un hotel con alusiones a que iban a matar gente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se puso y se declaró una alerta y luego este otro yihadista de 36 años, nacionalidad argelina. En este caso, da la casualidad que los dos son extranjeros que se mueven por nuestro país, pero tampoco hay que bajar la guardia respecto a la producción nacional, porque aquí también hay mucha gente que se está radicalizando. Algunos están en las cárceles y se están radicalizando todavía más, y otros están libres y a punto de cometer la próxima barbaridad. Así que esperamos que, como en este caso, las fuerzas de seguridad y de inteligencia de España actúen con la mayor celeridad antes de que se produzca la desgracia.
El anuncio del primer ministro de Australia, Scott Morrison, de que reconocerá solamente a Jerusalén Occidental como la capital de Israel, dejó una sensación de desilusión en ese país. Según declaraciones extraoficiales, Morrison se quedó a mitad de camino. Es un paso en la dirección correcta, pero esperábamos más. El presidente de la Knesset, el Parlamento, Julie Edelstein, se manifestó sorprendido de escuchar que Australia reconoce solamente la mitad de la ciudad como la capital de Israel. Por el momento, Australia mantendrá su embajada en Tel Aviv.
Sí, lo habíamos comentado la semana pasada, justamente en las noticias, de que había trascendido que el miércoles pasado, pues Australia iba a reconocer a Jerusalén como capital de Israel. El problema fue que esto se retrasó unas horas o un par de días, pero cuando se realizó la declaración, pues a muchos se le quedó la cara un poco desencajada, porque la declaración de reconocer a Jerusalén Occidental como la capital de Israel y hacer esta diferencia y decir Jerusalén Occidental, es decir, que existe un reconocimiento tácito a una división de la ciudad. Eso es algo que para Israel es inadmisible. Es decir, Jerusalén es una sola ciudad. Y Jerusalén es la capital de Israel, eso lo tienen muy claro los israelíes. El hecho de que trasladen o no trasladen la embajada de momento no hubiera sido ningún problema. Pero esta declaración, aunque el hecho de hablar de Jerusalén ya sea un paso adelante de alguna manera, pues ha dejado a muchos, como digo, desilusionados. Algunos lo achacan a presiones de terceros países para que no tome una decisión en ese sentido. El tema se ha quedado un poco deslucido, pero recordemos que no es el primer caso, ¿eh? También Rusia, incluso antes que Estados Unidos, reconoció la capitalidad de Jerusalén Occidental sobre Israel. O sea que lo raro del caso es que en este caso Australia, en vez de alinearse, digamos, con la política de Estados Unidos y también de algunos otros países como Guatemala, Honduras y posiblemente Brasil, pues se haya alineado con la fórmula que estableció Rusia hace un par de años.
El ejército israelí ha localizado durante el fin de semana el que ya es el cuarto túnel de ataque que cruza la línea azul desde el Líbano y penetra en territorio israelí. El ejército ha advertido que han colocado artefactos explosivos dentro del túnel y que cualquiera que ingrese al corredor subterráneo desde el lado libanés está poniéndose en peligro. Según el portavoz militar, el gobierno del Líbano es responsable por la excavación de los túneles de ataque desde su territorio y es otra violación flagrante de la resolución 1701 de la ONU y de la soberanía israelí.
Sí, hay también por ahí noticias que dicen que el ejército libanés podría llegar a actuar contra Israel. Bueno, la verdad es que el ejército del Líbano como tal no se ha enfrentado a Israel desde el año 48. Lo que han habido son guerras en el Líbano, pero contra grupos terroristas asentados en el sur del país. Tanto en el año 82 como en otras campañas previas y posteriores y en el año 2006 contra Hezbollah, pues los objetivos nunca han sido el gobierno libanés, sino simplemente los grupos terroristas que atacan a Israel desde territorio libanés. En el año 82 era la OLP, lo que se denominaba la zona como Fatahland, es decir, como el país de Fatah, porque ahí en el sur del Líbano gobernaban ellos y el ejército libanés brillaba por su ausencia, y también sigue siéndolo ahora, pero como feudo de Hezbollah. De todas maneras, el ritmo se mantiene. Este es el cuarto túnel. Están yendo a un ritmo de 3 túneles por semana. Pongamos por caso que este ritmo se mantenga. No sé cuánto tiempo más va a durar este operativo, pero lo que sí es que Israel, a diferencia de los túneles de Hamas que están dentro del territorio israelí, pues en este caso no los derriban, no los destruyen completamente, sino que ponen explosivos a partir justamente del punto en que penetran en territorio israelí. Es decir, que si alguien se acerca por el túnel a una distancia, digamos, que es equivalente a la de la valla fronteriza, pues en ese momento se activa un mecanismo y hay una explosión, una pequeña explosión, tampoco es algo terrible. Con lo cual se evita el conflicto de poner bombas o explosivos en territorio libanés. Todo se hace en territorio israelí. Es una situación muy compleja, muy cara, la que significa encontrar estos túneles y destruirlos. Se realiza con maquinaria pesada, pero evidentemente este es el producto de muchos meses y años de inteligencia, es decir, de informaciones. No creo que estén allí solamente buscando con radares geodésicos a ver si hay algún hueco en la Tierra, sino que ya saben por dónde tiene que estar. Otra cosa es que gracias a esos radares puedan definirse dentro de un espacio de pocos metros exactamente dónde se encuentra el túnel cuando atraviesa territorio israelí. Así que seguiremos informando de estos túneles destruidos, que esperemos que sean ya un aviso para navegantes, para Hezbollah, de que ese sistema no les va a funcionar.
Con esta noticia despedimos la primera parte del informativo de Radio Sefarad. Ahora volvemos tras una pausa con la Agenda Cultural. Comenzamos la segunda parte de las noticias, la Agenda Cultural, y lo hacemos con Raquel. ¿Qué tal?
Hola, Alex. Hola a todos.
Bueno, de vuelta ya con nosotros en sí. Radio Sefarad. Para contarnos qué, así en un primer momento.
Pues mira qué título más sugerente, Borges y el judaísmo. Uh-huh. Es el título de un programa de radio abierto al público, el programa de Radio Nacional Hora América, dirigido y presentado por Teresa Montoro, se trasladará hasta el Centro Sefarad Israel este 18 de diciembre para realizar una grabación especial dedicada a la relación entre Jorge Luis Borges y el judaísmo. Uh-huh. En la tertulia La periodista estará acompañada por el poeta Luis Alberto de Cuenca, por Claudio Pérez Míguez y Raúl Manrique Girón, directores del Centro de Arte Moderno de Madrid, y también les acompañará Marcos Ricardo Barnatán, escritor y autor de Borges, Biografía Total, una obra de 1996. Esta tertulia radiofónica estará abierta al público, quien también podrá intervenir para formular sus preguntas. Durante la tertulia se hablará de la aparición de temas judíos en la obra del escritor argentino, así como de su relación personal e intelectual con el judaísmo, un tema apasionante. Les invitamos a participar en este programa de radio abierto. Ya les hemos dicho que era el 18 de diciembre, pero no les habíamos dicho que era a las 7 de la tarde en Centro Sefarat Israel, ya saben, en la calle Mayor 69 de Madrid, en el Palacio de Cañete.
Bueno, pues ahora ya saben la hora exacta de este programa y si no pueden acudir, pues siempre podrán escucharlo.
Les hablamos ahora de una novela, de una presentación. Se ha presentado Los cuadernos delirantes de Pedrarías. El autor es Milton C. Enríquez. Él ha ejercido el derecho, la administración de empresas, la comunicación social y también ha sido docente y diplomático. Uh-huh. Actualmente es el embajador de Panamá en España. Nos presenta ahora su faceta literaria con una primera novela, Los cuadernos delirantes de Pedrarías. Lo ha hecho en Centro Sefarat Israel también. Hoy nos hemos centrado en las actividades,
sí,
del centro, que
bueno, muy bien,
son muy interesantes. Estuvo acompañado en la presentación por el periodista y escritor Ignacio del Valle y les vamos a hablar un poquito de qué nos cuenta Los cuadernos delirantes de Pedrarías. La obra cuenta la historia de don Pablo, un importante empresario panameño que compra un exótico libro a un anticuario sirio hondureño, quien le asegura que es uno de los diarios del famoso Pedro Arias de Ávila, Pedrarías, fundador de la ciudad de Panamá y feroz gobernador de Panamá y de Nicaragua en los tiempos de Castilla de Oro y el Reino de Tierra Firme. El fascinante cuaderno es una pieza hermosa, pero está escrito en una clave secreta que nadie ha logrado descifrar. Por mucho tiempo se pensó que eran los escritos delirantes de Pedrarías, pero a través de una persistente búsqueda, don Pablo, el protagonista del libro, logra contactar con un rabino cabalista, quien lo llevará a descubrir un misterioso lenguaje en el que los místicos ocultaban sus conocimientos a los profanos, así como la verdadera historia detrás de Pedrarías, su misión en el Nuevo Mundo y la identidad real del descubridor de América, conocido como Cristóbal Colón, junto a muchos de los personajes criptojudíos que lo rodearon.
Bueno, pues misterios en esta novela que se presenta un día antes de ese programa del que les hablábamos, el 17 de diciembre.
Sí, no sabemos, claro, no les da tiempo cuando oigan esta emisión, pues se estará realizando precisamente la presentación en Centro Sefarad, pero queríamos traerlo
anunciarlo
a la agenda cultural para presentarles el libro.
Muy bien, y ahora cerramos la agenda y las noticias de hoy con otro asunto.
Sí, con un éxito que está revolucionando la escena de los musicales en Madrid. Porque
el jovencito
Frankenstein.
Muy bien.
Porque tras alcanzar un gran éxito en Broadway y en el West End, el jovencito Frankenstein, ya saben que está basada en la película del genial Mel Brooks, triunfa en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía, coincidiendo con el bicentenario de la obra Frankenstein, publicada el 1 de enero de 1818. La comedia musical está basada en esa película que tanto nos ha hecho reír, que Brooks dirigió en 1974 y cuenta con la colaboración musical especial de la directora y coreógrafa Susan Stroman. El protagonista es Víctor Ullate Roche, el hijo del famoso bailarín Víctor Ullate. Sí. Y ha comentado que los gags geniales que creó Mel Brooks siguen estando en el musical, en donde el humor, por supuesto, es el leitmotiv y cuenta la historia de la familia Frankenstein, que después de la muerte del abuelo se enfrenta a la ruina y al embargo de todos sus bienes. Esto llega a oídos de Frederick, que es el personaje que interpreta Víctor Ullate Roche, quien va a Transilvania a resolver los papeles de su abuelo. Allí conocerá a una serie de personajes que le irán metiendo en ese mundillo y acabará construyendo, haciendo su propio monstruo. Lo que pasa es que se le escapa y, claro, hasta ahí podemos contarles por qué.
Tienen que ir a verla al teatro, a la Gran Vía madrileña.
No sé, cientos de cambios de vestuario, los números musicales creo que son espectaculares. Uh-huh.
Y
bueno,
será muy curioso también ver, ¿no?, los diferentes espacios, ¿no?, las diferentes escenas.
Y al monstruo también, que se escapa.
Que se escapa igual entre el público, eso ya lo tienen que descubrir ustedes.
Exacto.
Bueno, pues nosotros volveremos mañana aquí a Radio Sefarad con las noticias y con otros programas. Hasta entonces.
Mañana.
Hasta mañana.